Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Israel y Turquía han anunciado
que el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden,
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 7 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Esto es un asunto nuestro. Y además, el presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía. Y eso, pues, se agradece porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos.
Con respecto a lo del tema de los dos marinos desaparecidos, nosotros toda la investigación que hicimos se la pasamos a la Fiscalía General de la República y ellos están llevando a cabo todo el trabajo de investigación.
Como resultado de las acciones de investigación, fue detenido en flagrancia José N., de 24 años, funciones de vigilancia de las víctimas.
Condenamos lo sucedido. Se estableció un grupo de trabajo que mantiene relación permanente con nuestros homólogos estadounidenses.
No podemos descartar ninguna línea de investigación por cómo se dio el intercambio de información. Todo parece ser que fue una confusión.
La estrategia de seguridad que fue implementada ha dado muy buenos resultados. La cantidad de homicidios dolosos ha bajado.
No ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional, que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama.
Diputado Gutiérrez Luna, cuando me quieran volver a invitar a la Cámara de Diputados a discutir, invítenme, con mucho gusto volver a ir. A las instituciones yo sí las respeto. Y aquí, en la universidad, yo no voy a caer en la provocación.
Creo que es muy valioso que se hagan justo los exámenes porque eso va a demostrar que las personas que sean seleccionadas pues tengan conocimientos para poder desempeñar la función.
No tienen ninguna posibilidad ellos solos de ganar la presidencia de la República, y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios, las mediciones, la realidad, los votos.
Este partido, que ni es Movimiento, ni es Ciudadano, que ya se rajaron. Movimiento Ciudadano ha buscado pretextos para no ayudar a Va por México. Ya los veremos perdiendo el registro en el 2024.
Miren cómo está el Zócalo. Están poniendo ya el muro para que López Obrador mañana no oiga a las mujeres.
La salida de este lado. La salida de este lado, por favor. ¡Hombre, paso!
Los próximos 3 meses, marzo, abril, mayo, por lo menos, la zona metropolitana del Valle de México va a vivir una sequía prolongada.
He dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales para la ciudad de Rosario. Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado.
Quiero referirme al ataque y secuestro de 4 ciudadanos americanos en México el viernes y quiero ofrecer mi más profunda solidaridad a sus familias.
Bueno, y hoy la música va a correr a cargo, pues, de lo que se significa Taylor Swift, que va a recibir el premio innovador en los iHeartRadio 2023. Pink también va a estar recibiendo el Icon Award. Así que, bueno, pues, la música correrá a cargo de Pink y de Taylor Swift. En este caso es Pink con Just Give Me a Reason. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con el detalle de toda la información. Por supuesto, vamos a estar en Washington con todo lo que está ocurriendo en torno a lo sucedido en Tamaulipas. Estaremos también en Tamaulipas, estaremos haciendo el análisis, nos vamos a detener en lo que ocurre en la Cámara de Diputados y el examen a quienes buscan las vacantes que quedarán libres en el Consejo General del INE. Hablaremos de lo que viene en torno a la sequía en la Ciudad de México y cómo se va a estar preparando la capital del país. Todo eso y mucho más, tan pronto regresemos de la pausa. Juntos, las 5:05, regresamos.
regresamos juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Mucho se ha hablado sobre lo que ocurrió el viernes pasado, 3 de marzo, en esta refriega de grupos de la delincuencia organizada en Matamoros. Lo conocimos el domingo por la tarde-noche. Este secuestro por parte de este grupo a 4 norteamericanos. Información que se verificó el día de ayer lunes. La información también fue confirmada por el propio embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. El día de hoy, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, señaló lo siguiente.
Américo, te están escuchando, ¿eh? Aquí en la conferencia.
Sí, señor.
¿Puedes informarnos?
Pues señor, hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los 4 ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la fiscalía. De los 4 hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
Muy bien, muchas gracias. Ya se informó.
Juntos con Jaime Núñez.
El propio Américo Villarreal dijo que los habían encontrado muy cerca de el camino a una playa de las playas conocidas en esa región de el estado de Tamaulipas. En la llamada telefónica también se ha dado a conocer y a lo largo de este día los nombres de las personas que fueron localizadas. Estos norteamericanos que se encontraban en la parte norte del país llegaron a México, se dice, para hacer un tratamiento estético y bueno, pues la primera línea de investigación es que quedaron en medio de fuego cruzado y ya conocemos el resto de la historia. Juan Antonio Jiménez, hubo conferencia de prensa donde se dieron cita los titulares de Marina, de la Defensa, el fiscal del estado de Tamaulipas, el propio gobernador, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué nos puedes comentar? Te saludo. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Tras confirmarse la muerte de 2 ciudadanos norteamericanos, uno más lesionado y una mujer ilesa, que habían sido levantados el viernes pasado en Matamoros, Tamaulipas, por integrantes del crimen organizado, para el gobierno federal la línea más sólida de estos hechos fue la confusión. En conferencia de prensa se dio a conocer que tras las indagatorias se tienen varias líneas, por lo que no se descarta ninguna. Así lo dijo el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios. Vamos a escuchar.
Como también se ha mencionado, no podemos descartar ninguna línea de investigación, ni fortalecer, ni hacer alguna afirmación ahorita concluyente. Repito, por cómo se dio el intercambio de información, todo parece ser que fue una confusión, pero eso no lo irán concluyendo ya las investigaciones conforme vayan avanzando.
Asimismo, se dijo que por estos hechos nunca se solicitó un rescate por las víctimas y además se logró la detención de un probable responsable quien estaba en una casa localizada en el ejido del Tecolote a 10.4 kilómetros de Matamoros. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, señaló.
Como resultado de las acciones de investigación, fue detenido en flagrancia José N., de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Fueron encontradas en una casa de madera cerca de un lugar conocido como La Lagunona, en el ejido El Tecolote, en Matamoros.
En la conferencia también estuvieron Rosalía Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, respectivamente. De igual forma, se informó que las 2 víctimas sobrevivientes ya fueron enviadas a su país de origen, mientras que a los estadounidenses que perdieron la vida se les está llevando a cabo la necropsia de ley. Cabe destacar que la zona donde se registraron los hechos es de dominio principalmente del cártel del Golfo. Por último, se informó que para reforzar la zona se van a enviar 600 elementos federales más en esta zona fronteriza. Es el reporte que les tengo.
Gracias, Juan Antonio. Cuídate. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y esto pues ha repercutido de manera importante en medios de comunicación en la Unión Americana y por supuesto también desde Washington. Ahí el fiscal general de la Unión Americana, Merrick Garland, ofreció su más sentido pésame a las familias de los norteamericanos secuestrados en México y señaló lo siguiente.
Quiero referirme al ataque y secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos el pasado viernes en México. El FBI me mantiene informado y están trabajando conjuntamente con las autoridades mexicanas. Quiero expresarle mi pésame a las familias de los dos conciudadanos que murieron.
Juntos con Jaime Núñez.
Está con nosotros Lila Bed, ella se encuentra en Washington. Lila, pues un tema muy sensible que ha estado en los medios de comunicación y que incluso ha sido utilizado por congresistas y un ala muy radical en el gobierno norteamericano por pues hacer algo que se ha buscado hacer desde hace ya algunos años, ver a las organizaciones del crimen como terroristas. Lila, ¿por dónde comenzar el análisis de lo que está ocurriendo? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
Jaime, un saludo a todo tu público. Sí, ha sido un suceso que, como bien mencionas, ha estado cubierto por todas las cadenas de medios nacionales en Estados Unidos. Ha cobrado importancia desde la Casa Blanca hasta el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado. Vamos, es un incidente trágico que, de cierta forma, trae pues implicaciones para el futuro de la relación bilateral, particularmente en materia de cooperación de seguridad por razones diversas. Primero, porque, como bien también mencionaste, hay varios congresistas republicanos, el día de hoy se sumó a ellos el senador Graham, a pedir que los cárteles mexicanos se designen como organizaciones terroristas por el hecho de que están secuestrando, causando crimen en ambos lados de la frontera, más que nada por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, que ha causado más de 100,000 muertes en el año pasado, y también porque el crimen organizado está involucrado en transportar a migrantes ilegales a Estados Unidos por medio de los famosos coyotes. Es importante señalar que el Departamento de Estado emitió una advertencia de no viajar a Tamaulipas. Era uno de los seis estados que ha determinado el Departamento de Estado como zonas muy peligrosas en Estados Unidos y le ha pedido a sus ciudadanos no viajar a estas zonas. Entonces, sin duda se ha subido el tono al tema de inseguridad en México, lo que puede tener un impacto no solamente en cooperación en materia de seguridad, sino que también pues causa la percepción negativa de nuevo de nuestro país, pero también del posible comercio, de las inversiones, del turismo. Todo esto puede afectarse por cuestiones y sucesos como lo que ocurrió esta semana pasada en Matamoros. Y yo creo que esto va a tener un giro de 180 en la relación bilateral, porque de nuevo se suma a la agenda bilateral la prioridad de la inseguridad y el tema de migración y el tema de fentanilo, que de por sí ya se han marcado como prioridades de la Casa Blanca, Jaime.
¿Qué viene entonces en ese sentido, Lila? Porque vaya, ¿esto quedará en la efervescencia de estos últimos días o será una bandera que van a estar enarbolando quienes quieren radicalizar la visión que tiene México en el combate también al crimen organizado, que también haya habido una exigencia y una crítica de lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos meses, particularmente con este gobierno?
Y sin duda los republicanos y más que nada la extrema conocida como el Freedom Caucus van a estar utilizando el tema de la migración, el tema de fentanilo para atacar a la Casa Blanca, para debilitar las posibilidades del Partido Demócrata de mantener la Casa Blanca y también para sumar a la agenda, a la plataforma política del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El ciclo electoral en Estados Unidos ya inició. Y estos temas sin duda van a estar sobre la mesa, que de cierta forma fueron heredados del expresidente Donald Trump y que muchos de los legisladores y sus seguidores siguen viendo estos dos temas como fundamentales para asegurar la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, la respuesta que vaya a tener el presidente Biden va a ser fundamental.
Sí.
Sabemos que el FBI estuvo involucrada en las investigaciones. Incluso el fiscal del estado de Tamaulipas dijo que fue una operación exitosa con cooperación conjunta con autoridades estadounidenses. Entonces, por ese lado, creo que salió positivo el mensaje de la cooperación que tuvieron ambas autoridades. Pero por otro lado, la realidad se impone. El tema de que el fentanilo sigue siendo traficado a Estados Unidos, que ha causado una crisis de salud pública, que migrantes siguen llegando a la frontera entre México y Estados Unidos en números récord, esto a pesar de las medidas, muchas de ellas coercitivas, que anunció el presidente Joe Biden este año para frenar a que migrantes ilegales puedan llegar a Estados Unidos. Pero creo que va a ser una de las banderas fundamentales más importantes del Partido Republicano para tratar de debilitar a su rival de cara a las elecciones de 2024, que no solamente son de presidente, sino que también se va a reelegir la totalidad de la el Congreso de Estados Unidos y varias gubernaturas en el país.
Por último, Lila, ¿cómo viste la reacción del gobierno, de los voceros, de las autoridades y de los medios de comunicación?
Pues creo que fueron muy muy complicadas las y agresivas, ¿no? Las declaraciones de diferentes actores del gobierno de Estados Unidos. La vocera de la Casa Blanca dijo que la administración de Biden estaba monitoreando de cerca el secuestro de estos cuatro ciudadanos. El hecho de que también el vocero del Departamento de Estado dijo que están en el proceso de que estos dos cuerpos de las víctimas que fueron asesinadas por crimen organizado que sean regresados a Estados Unidos. Pero más que nada lo que me llama más la atención es la reacción de varios congresistas que se siguen sumando, no solamente como Dan Crenshaw, sí, como el senador Graham, incluso una carta que se envió por medio de 21 fiscales de diferentes estados de Estados Unidos al presidente Biden para pedir que se designaran los cárteles, organizaciones terroristas. Entonces, las implicaciones que esto tiene son reales. O sea, la percepción que tiene esto sobre la relación con México tiene un impacto político, comercial, social en Estados Unidos y que sin duda va a tener un impacto, por supuesto.
Pues Lila, qué interesante primero y segundo, agradecido por estos minutos y muy atentos al curso que tome eso en la Unión Americana y por supuesto en la relación bilateral. Abrazo grande, Lila. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Otra vuelta, muy buenas tardes.
Es Lila Abed, analista internacional. Ella se encuentra en Washington. Nosotros aquí en la Ciudad de México. Hacemos pausa, ya volvemos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:23 p.m. es el tiempo del centro del país. En medio de todo lo que está ocurriendo en Tamaulipas, en medio de pues el esfuerzo que hizo el propio Estado mexicano para localizar a estos cuatro ciudadanos estadounidenses, pues también ya existe la voz y el reclamo y lo que ocurre con ciudadanos mexicanos que no encuentran su destino, que no encuentran a sus familiares, con grupos de la sociedad civil que tienen años, meses, buscando a sus desaparecidos. Hace unos minutos se publicó un video por parte de este grupo de defensoras de los derechos humanos y también de esta unión de colectivos de madres buscadoras, particularmente allá en Tamaulipas. Es Delia Quiroga y dice lo siguiente.
Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo quiere transmitirle nuestra total indignación, desesperación, angustia, impotencia y tristeza, así como reprocharle la inacción de las autoridades cuando las familias mexicanas sufren la desaparición de un familiar. Esto al ver la fuerza del Estado mexicano que se aplicó para encontrar a cuatro norteamericanos desaparecidos en Matamoros.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra Delia Quiroga, defensora de los derechos humanos, abogada, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras. Delia, escuchamos este pues duro mensaje que le envían a nuestras autoridades, en especial al presidente de la República. Delia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. Un saludo a ti y a tu distinguida audiencia.
¿Qué decir de lo que acabamos de escuchar, Delia, y de lo que vimos con este despliegue de las fuerzas del Estado mexicano?
Pues es que es algo extraordinario que nosotros vemos en la búsqueda de personas desaparecidas, y yo creo que no debería haber una distinción de nacionalidad, raza o este tipo de cuestiones. Y la verdad es que estamos muy, muy indignadas. Nos sentimos muy impotentes. Muchas de las mamás ahorita están llorando y dicen, ¿por qué no buscan con esa misma fuerza a nuestros hijos? ¿Por qué tiene que intervenir Estados Unidos, el FBI, para que el Estado mexicano se ponga a buscar personas? O sea, la verdad es que ya les hemos llorado, rogado, hablado de mil formas, y no buscan a nuestra familia ni hacen lo necesario para poder identificar tantos restos que se han encontrado. Ahora tenemos un problema en Tamaulipas, que la fiscal Elizabeth Almanza no comparte los perfiles genéticos de familia, y en el CODIS, que donó precisamente el FBI, hay muchos restos que no dan positivo con nadie porque no está el ADN de las familias. Entonces es una situación muy grave, muy desesperante, y la verdad es que ya no sabemos qué hacer para que las autoridades mexicanas busquen con este mismo ahínco, con esta misma fuerza a nuestros familiares.
Delia, incluso su desesperación las ha orillado a solicitarle a la propia actividad del crimen organizado, permitan llegar a predios, lugares, para que puedan ustedes buscar a sus familiares.
Sí, porque pues mira, como tú y muchos mexicanos nos podemos dar cuenta, quienes controlan son los cárteles, ellos son los que mandan. Entonces, nosotros ante el temor de que ellos nos puedan privar de la vida o de la libertad, pues solicitamos su permiso para entrar en ese predio y exigir a las autoridades que sacaran esos restos. Y ahorita, la verdad es que es un ejemplo de cómo se debe llevar a cabo una exhumación masiva como la está llevando la Fiscalía General de la República. Eso se debería de implementar en las miles de fosas que se encuentran. Pero imagínate tú, llegan al mamá, se encuentran huesos y el Ministerio Público del Fuero Común no quiere ir, no quiere dar fe, no quiere resguardar las evidencias. Y luego, o sea, también esto también nos demuestra que el crimen, si esos cuatro norteamericanos aparecieron, es porque el crimen organizado se los entregó. Eso es un milagro, eso no sucede. Incluso estaba viendo una encuesta en la mañana, precisamente en imagen con CEA, que decían, ¿crees que aparezcan los norteamericanos? Y el 80% de la encuesta decía que no. O sea, no, porque eso no sucede.
Sí.
Sucedió porque Estados Unidos presionó al gobierno mexicano y porque el gobierno mexicano utilizó toda su fuerza y todo su poder para presionar y poder encontrar a estas personas. Inclusive, fíjate, hace tiempo yo hacía el servicio militar en Reynosa, voluntario, y un teniente me dijo, cuando nosotros los de los carteles nos quitan algo que queremos, hacemos presencia masiva hasta que nos den lo que queremos. Entonces implementaron algo como esto para poder que les entregaran a estas personas. Fíjate, hasta los dos que ya habían matado se los entregaron. Cuando están acostumbrados a desaparecer los cuerpos al grado de dejarlos en fragmentos calcinados.
Sí, es algo muy delicado, ciertamente, Deli. Veremos si este mensaje que acaban de subir ustedes a las redes sociales tiene alguna respuesta a nivel estatal, en este caso por parte del gobernador Américo Villarreal, de su fiscalía, de la Comisión de los Derechos Humanos y de todos quienes trabajan en este sentido. Y por supuesto también a estar atentos a la respuesta, si es que la hay desde el gobierno de la República. Delia, ¿algo más que quieras agregar?
Pues yo quiero exigirle, seguirle exigiendo, como siempre lo hemos estado haciendo, al gobierno mexicano, a sus tres niveles, que ya por favor se pongan a trabajar, que doten a las instituciones de todo lo necesario para encontrar a nuestra familia y que no las estén desmantelando, que no les estén quitando el presupuesto, que no haya subejercicio, que realmente se implemente todo este recurso para dar con el paradero de nuestros familiares. Y quiero hacerle un llamado especial al gobernador de Jalisco y a su fiscal, para que nos ayuden a localizar un joven que ando buscando, que se llama Tadeo, que se comunicó la familia conmigo y tiene poco tiempo y se lo llevaron de una tienda Coppel, de adentro de una tienda Coppel.
Estaremos muy al pendiente de ese caso y de los miles de casos que hay en esta República Mexicana que sangra y duele con todo lo que ocurre alrededor de los desaparecidos. Delia Quiroga, defensora de derechos humanos y abogada vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, gracias por estos minutos. Cuídate, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes a ti, Jaime, y a tu audiencia.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hace unos minutos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a través de sus redes sociales, subió una misiva, una carta donde dice que lamenta la muerte de los dos ciudadanos estadounidenses. Este ataque, señala, contra nuestros ciudadanos demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles. Les comparto mi declaración al respecto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a otros temas. Cámara de Diputados, Maru Rojas, la elección de los consejeros del INE. Hoy, como en la escuelita, exámenes. Tienes datos importantes. No se presentaron todos los que se tenían que presentar. Maru, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Con credencial de INE en mano. Único requisito para el acceso este martes al examen en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Era lo único que les pedían. Hubo una diputada que vimos corriendo en la Plaza Central sin zapatos para poder llegar, porque si no, no podía correr. Y es que se le olvidó el INE. Fue lo único que les pidieron, el INE, no otra cosa. 508 llegaron a la cita, 23 tuvieron algo mejor que hacer. De estos 531 que se inscribieron y que tenían todos los requisitos para hacer el examen, la primera en registrarse fue la hermana de la actual secretaria federal del Trabajo, Berta Alcalde Luján. Los demás, acompañados de familiares a los que les encargaban las maletas, de los que vienen del interior del país porque o venían del aeropuerto o tomarían su vuelo terminando el examen. De los sumamente conocidos, luego de mostrar este INE para el primer registro, Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, y del diputado federal por Guerrero, Amílcar, reconoció que el compromiso ahora de la autoridad es demostrar imparcialidad y reconocer su trayectoria en la Defensoría Pública y de Migrantes, que es lo por lo que habla su currículum, y no su cercanía con el actual gobierno. Que hablen sus méritos, así lo dijo.
En los exámenes no va a poder ayudar ni influenciar familias, ni relaciones, ni vínculos de ningún tipo. La gente tiene que demostrar tener conocimiento y capacidad, y creo que eso es muy valioso. Creo que necesitamos que en México realmente haya meritocracia, algo que no siempre ha existido en nuestro país. Y celebro que el proceso de selección de consejeras y consejeros tenga este ingrediente del examen que vamos a realizar ahora.
Los no binarios, las personas transgénero, los indígenas lamentaron la discriminación. Ambos casos tuvieron que impugnar para participar. Jesús Ociel Baena Saucedo es el primer magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Solo con impugnación pudo participar porque no se identifica con ningún género. Así lo dijo.
Tuve que impugnarla para que me den mi trato y mi respeto a mi libre autodeterminación como persona no binaria. Afortunadamente, la Sala Superior, uno de los efectos, consideró que es correcto el argumento que aduje y ordenó a la Cámara que se me dé un tratamiento como persona no binaria. Ustedes sabrán que en un momento salió una lista diferenciada de hombres y de mujeres. Yo estaba inscrita en la lista de hombres porque así dice mi acta de nacimiento, pero ya en un segundo momento después de la sentencia ya argumentó. Comentaron ahí, hicieron listas diferenciadas de hombres, mujeres, personas no binarias, que me sorprendió que habemos 5 personas no binarias. Ojalá que no sean usurpaciones, que sean auténticas, y una persona trans, una mujer trans.
Fueron 80 preguntas de opción múltiple. El primero que salió a contestar fue el docente de la UNAM, Sergio Jesús González Muñoz. Esto nos dijo.
Fue un examen electrónico en tabletas y se les descompuso por algún momento. Yo creo que se les desbordó el sistema, pero lo arreglaron rápidamente. No es un examen fácil, es más bien un examen laborioso, porque no solo hay que seleccionar respuestas de confusión múltiple, como decimos los profesores, sino que te dan lecturas que luego tienes que interpretar y sobre ellas te preguntan otra vez.
Fueron opciones múltiples en tabletas que están en las curules de los diputados. Yo creo que nunca se habían usado las 500 al mismo tiempo, Jaime.
Bueno, pues interesante el ejercicio. ¿Qué viene, Maru? ¿Cuándo se dan los resultados? ¿Y cuál sería el siguiente paso rápidamente?
El viernes las listas de quienes pasan a la siguiente fase, okay, de uno a uno, tiene que ser la mitad de los que sustentaron. Son 508, la mitad de ellos pasarán a la siguiente fase.
Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir y, por supuesto, muy de la mano de lo que tú nos vayas a contar en este proceso. Mi querida Maru, donde también es importante ver ya al final cuál es la decisión, si se toma, si se llega a un acuerdo político, que es lo que ha imperado en los últimos años, o si se van a esta insaculación, como también lo prevé la ley. Maru, y tú nos vas a tener toda la información. Gracias.
Estamos pendientes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a regresar con el análisis de lo que ocurrió hoy en Cámara de Diputados, pero antes una pausa comercial. Recuerde que estamos juntos a través del 104.1 FM, del 1500 de AM. También estamos en www.radioformula.mx. Todo esto lo puede usted escuchar y ver a través también del portal de Telefórmula en nuestras redes sociales. La pausa es muy breve. Ya regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:38 en la línea telefónica Marco Antonio Baños. Eres profesor de la UNAM y ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Maru Rojas ya nos decía lo que ocurrió hace unos minutos en Cámara de Diputados con este proceso para la elección de los 4 consejeros que dejarán su espacio en el Consejo General del INE. Marco, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Jaime? Muy buenas tardes, quiero saludarlo y un saludo para todo su auditorio.
Importante platicar contigo, Marco, sobre el proceso. ¿Qué nos debe dejar y cómo ver lo que ocurrió el día de hoy en Cámara de Diputados?
Bueno, hoy fue la aplicación del examen, que es una de las etapas que están señaladas en el procedimiento de selección de las consejeras y consejeros. Entonces, esperaremos a que el viernes nos digan quiénes acreditaron de los 531 que estaban inscritos, aunque entiendo que no todos comparecieron.
508 llegaron.
508, es decir, no fueron alrededor de 22, 23 personas a la presentación del examen. ¿Qué es lo que sigue? Los que acrediten el examen tendrán que presentarse a una entrevista ante los integrantes del comité técnico, y ya con base en esa entrevista, el resultado del examen y la valoración curricular que ellos hicieron, pues van a hacer una valoración integral y van a integrar las quintetas, dos con mujeres, dos con hombres. Está este tema de las personas no binarias, que también será todo un tema para saber cómo las van a tomar en consideración, si es que alguno de esos perfiles de personas que tengan conocimientos, experiencia, pues logran colocarse en las propias quintetas. Pero ese es el punto. El día 26 de marzo, si no me estoy equivocando, deberán presentarle a la Junta de Coordinación Política las quintetas. La Junta las va a revisar, no tiene más que presentar el proyecto de acuerdo para su designación al Pleno de la Cámara, que se discutiría hasta donde han fijado ellos como calendario, el 30 de marzo. De no lograrse la votación de mayoría calificada, que como recordaremos el propio secretario de Gobernación dijo que no quieren pedirle favores a la oposición, que mejor se van a la tómbola, pues si no se logran los acuerdos para el día 30, el día 31 el Pleno de la Cámara de Diputados tendría que hacer el sorteo. Si no hacen el sorteo, se irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí se concretará también por sorteo la designación.
Marco Antonio, ¿qué viene? ¿Viene una votación entonces al interior de la Cámara de Diputados para elegir a quienes van a sustituir a los consejeros? ¿Qué pasa en caso de un empate?
No hay manera de que eso ocurra porque se requiere mayoría calificada para la designación.
Okay.
Es decir, dentro de los cinco que van en cada una de las quintetas, la Junta de Coordinación Política va a hacer una propuesta específica. Dirá, de la quinteta de presidente propongo a tal persona. De la segunda quinteta, sí, se sacan solamente cuatro nombres de las quintetas que a juicio de la Junta de Coordinación Política podrían ser las personas que ocupen esta responsabilidad, pero si no hay acuerdo con las, particularmente con la oposición, quizá con el PRI o con el PAN, si no hubiese ese acuerdo, entonces se procedería al sorteo, primero en el Pleno de la Cámara y luego en la Corte, si es que no se hicieran en la Cámara de Diputados.
¿Qué viene entonces? Porque en el puntaje para sacar a los 50 mejores, ahí en este puntaje, ¿qué va a pasar si quedan, si salen empates?
Bueno, cuando hay empates, pasan los dos o los tres que estén empatados. Obviamente se amplía el número y por consecuencia el comité técnico tendría que tomar alguna decisión ya después.
¿Pero ahí abre una puerta de discrecionalidad?
No, simplemente se busca, digamos, un criterio de equidad. Se ha hecho ya en otros concursos donde una persona que tiene, vamos a suponer, una persona sacó 8.66, por decir algo, en el examen, y otras dos personas tienen esa misma calificación, pues todos ingresan, si es que estuvieran hasta el final de la lista, todos ingresan a la siguiente etapa, así que no hay ningún problema con ese punto. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, incluso en el procedimiento de designación de los consejeros de la ocasión anterior, ya hubo empates en las calificaciones y ese fue el criterio que se tomó y eso harían en esta ocasión.
¿Qué debe ocurrir? ¿Cuál sería el mundo ideal?
El mundo ideal es, primero, que se seleccionen personas que no tengan una vinculación evidente, clara,
algún
con
sesgo,
algún partido,
¿no?,
político, con un funcionario público, ¿no? La verdad de las cosas es que eso sería lamentable en el proceso de selección de los consejeros electorales. Y se requeriría también, en mi opinión, personas que tengan conocimientos técnicos importantes en esta materia, porque aquí, con independencia de lo que ocurra con el plan B, pues la inminencia de la elección presidencial está ya, nos ha puesto ya en la puerta el arranque de ese proceso electoral que será muy importante a partir de septiembre o de noviembre, según lo que prevalezca con el plan B. Pero sí creo que tendrían que ser personas que no tengan identificación clara, contundente con partidos políticos o con personajes de la vida pública nacional y que por consecuencia pues puedan realizar una actividad con imparcialidad. Creo que eso sería lo ideal, el mundo ideal. Y dos, me parece que el segundo componente sería que se lograran los acuerdos parlamentarios para las mayorías calificadas, que no se deje la negociación, que es parte del trabajo central, esencial que tienen los legisladores, a un tema de azar o de suerte.
Sin duda, estamos platicando con Marco Antonio Baños, él es profesor de la UNAM, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio, en torno a lo que decide o pueda decidir el tribunal sobre Edmundo Jacobo y esta pues intromisión de otro poder al interior de un órgano que tiene su propia autonomía, ¿qué camino va a tomar esta decisión y qué es lo que puede suceder en ese sentido?
Bueno, yo creo que la propuesta...
Porque argumentos existen, ¿no?
La propuesta que está formulando Yanina Flora, la magistrada ponente, uh-huh. es interesante porque está analizando, y creo que con independencia del nombre, en este caso de Edmundo Jacobo, está analizando que la designación por la Cámara de Diputados, es decir, el 17º transitorio, es contrario a lo que dice la base constitucional, que refiere la figura del secretario, pero dice que tiene que ser designado por el Consejo General del propio INE, uh-huh. y al arrogarse el derecho de removerlo, pues en ese sentido está invadiendo la autonomía del Instituto Nacional Electoral, y por eso justamente me parece que puede tener mayoría el proyecto de Yanín en el contexto de la Sala Superior con los 7 magistrados.
Y en ese contexto, y aprovechando tenerlo en la línea, ¿qué podría ocurrir con el futuro de la decisión de Carla Humphrey de ella incorporarse en este proceso? Ella no pudo estar el día de hoy en este examen porque está impedida al señalar que puede tener o estaría en una condición de reelección. Ella argumenta que no, que ella tiene el derecho de poder presidir el Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, ¿qué es lo que ves, Marco Antonio?
Sí, este es el mismo caso de Javier Santiago, que fue consejero electoral ya por 3 años y también se inscribió para ser consejero presidente. Él también presentó un amparo y está presentando también su juicio en el tribunal. Los 2 argumentos que usó el comité técnico tienen que ver con el hecho de que la Constitución prohíbe la reelección de los consejeros, y lo que dijeron concretamente en el caso de Javier Santiago y de Carla Humphrey sería que si ellos son designados, pues entonces, para empezar, se extendería el plazo de los 9 años y se rompería la regla de la no reelección. Eso dijo el comité. El Tribunal Electoral ha establecido 2 precedentes que han sido con consejeros electorales de los órganos electorales de los estados, los llamados SOPLES, que igualmente se han anotado a los procesos de selección para, si son consejeras o consejeros o lo fueron, pues poder presidir a los órganos electorales de los estados. Y el tribunal dijo que eso no se puede porque es una forma de actualizar la reelección, mismo caso que está ocurriendo con la consejera Humphrey y con el ex consejero Javier Santiago. Entonces, creo que el tribunal tiene un criterio ahí. Me parece que, a mí en lo personal, me parece que el tribunal se va a mantener en ese criterio. Vamos a ver qué ocurre. Sí. Además, como ya está convocada una sesión, entiendo que para mañana, no está listado el caso concretamente de la consejera Humphrey. Entonces, pues vamos a ver qué decide el tribunal, porque además el procedimiento va avanzando.
Sí, exacto.
A matacaballo, ¿no? Ya están
sobre el tiempo, ¿no? Y eso también va en contra de los deseos de la propia consejera, ¿no? Que pueda ser incorporada cuando el proceso está en un carril que, como bien lo comentas, Marco Antonio, pues va a toda velocidad. Marco Antonio, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos.
Al contrario, Jaime, me da muchísimo gusto saludarte y a tu auditorio. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Hasta pronto. Gracias. Es Marco Antonio Baños, profesor de la UNAM y ex consejero del Instituto Nacional Electoral.
Juntos con Jaime Núñez.
Está en la línea el jefe de meteorología de Grupo Fórmula, Alberto Hernández Unzón. Las cosas con el calor pues no pintan de manera muy positiva. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Y bueno, no solo es el calor, Jaime, también el ambiente seco. En estos momentos el aeropuerto de la Ciudad de México, 28 grados después de haber tenido la máxima de 29, pero está en 5% la humedad relativa, Jaime, 5%. Las temperaturas seguirán incrementándose para los próximos días de manera importante, sobre todo en Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y sí, Tamaulipas. Así que muy pendientes porque si bien el día de hoy tenemos arriba de 40 Morelos, Michoacán y Guerrero, para los próximos días, sobre todo el fin de semana, se incrementará en toda la zona oriente del territorio nacional, Jaime.
¿Qué cosa? Y la cosa no pinta para mejorar a los siguientes días y la temporada de lluvias todavía está muy lejana. Ingeniero, muchas gracias por estos minutos. Cuídese. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también las autoridades del gobierno federal, desde la Conagua hasta los responsables de del sistema de aguas de la capital del país, pues hicieron un anuncio importante. Se están preparando y se están tomando decisiones para enfrentar la sequía y todo lo que viene en este sentido. Está en la línea telefónica Roberto Capuano Trip, asesor del sistema de aguas de la Ciudad de México. Roberto, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Muy bien y muchas gracias por el espacio.
Pues la cosa no pinta muy bien, Roberto. ¿Y qué hacer? ¿Qué se puede hacer desde el ámbito gubernamental? ¿Y cómo socializar eso a nosotros como ciudadanos aquí en la capital?
Pues mira, primero, Jaime, entender qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que estamos entrando a la sequía más relevante que ha vivido el centro del país desde que las medimos. Esto quiere decir
así
que
de grave.
Es muy serio lo que está pasando y por eso lo quiero tratar de comunicar con la mayor claridad que pueda. Uh-huh. El nivel de almacenamiento de agua que tenemos en el sistema Cuchamala, que son las presas que están en el Estado de México por Valle de Bravo, está en un nivel históricamente bajo. Hace 25 años no había estado tan bajo el nivel de agua de almacenamiento en Cuchamala. Y la razón por la cual esto es particularmente preocupante es porque no tenemos la perspectiva de que va a llover más. Llevamos ya varios años de sequía, hemos estado poco a poco reduciendo la cantidad de agua que recibimos del Cuchamala, pero en esta ocasión estamos entrando a la época de sequía con muy poca agua en nuestras presas. Ojo, esta situación no nos agarra desprevenidos, ¿sí? Esto quiere decir que sí. En el gobierno lo que estamos haciendo es asegurándonos de que estamos produciendo todo el agua que podemos de las otras fuentes. Estamos también preparando fugas. Uh-huh. Estamos revisando nuestros esquemas de distribución. Esto es importante, ahorita te lo voy a explicar por qué. Uh-huh. Y estamos asegurándonos de que donde no hay agua, les vamos a hacer llegar agua a través de pipas. Me gustaría referirme a la distribución del agua, porque esto es algo que vamos a hacer como estrategia operativa. El agua de Cuchamala llega del poniente y se distribuye hacia el oriente, es decir, llega del lado de la ciudad que está cerca a Toluca, porque ahí es donde está Lerma, ahí es donde está Cuchamala, de ese lado. Entonces el agua entra en la ciudad por la Miguel Hidalgo, por la Álvaro Obregón, por la Cuauhtémoc, y se va moviendo hacia el oriente. Conforme se va moviendo al oriente, el agua se va consumiendo. Eso quiere decir que si está llegando menos agua y las alcaldías del poniente abastecen todas sus necesidades sin ningún tipo de previsión, ya cuando llega al oriente llega muy poquita, no llega.
Entiendo.
Nuestra responsabilidad es asegurarnos que el agua que estamos recibiendo en la ciudad la distribuimos de manera equitativa. Uh-huh. Esto es algo que vamos a comunicar conforme vaya pasando el tiempo para explicar exactamente qué quiere decir.
¿Y qué qué momento del año en el calendario va a ser el más delicado, Roberto?
Probablemente el mes de abril.
Okay.
La lluvia empieza, digamos, y digo teóricamente porque el clima no tiene palabra, ¿no?
Sí,
empieza
no.
Teóricamente en mayo. Y lo que esperamos en mayo es que llueva normal. Eso quiere decir que no esperamos que haya mucha lluvia. En el 2009, por ejemplo, hubo un momento donde el Cuchamala estaba muy bajo, pero luego vino un año de mucha lluvia y eso ayudó a recuperarse. Ahorita, los patrones climáticos que estamos identificando nos hacen pensar que no va a llover de manera extraordinaria este año. Entonces, entramos con poca agua y no esperamos recibir mucha más. Ahora, algo que quiero comunicar, Jaime, a toda la gente que nos está escuchando es, todos los que están escuchando, todos ellos y todas ellas, deben de entenderse como parte de la solución.
Claro.
Esto quiere decir que tenemos suficiente agua para el uso humano. Uh-huh. No tenemos suficiente agua para que todos malgastemos el agua. ¿Cómo se podría malgastar el agua en una sequía? Bueno, uh-huh. Regando jardines, ese no es un buen uso para el agua en este momento si estamos utilizando agua potable.
Lavando el auto.
Lavar el auto, hay gente que desafortunadamente lava las banquetas también con la manguera.
Sí, esto es
malgastar el agua en este momento. Debemos de entender lo que es agua que se está malgastando, no le está llegando a una persona en algún lugar de la ciudad. Debemos de buscar reutilizar el agua, por ejemplo, de la lavadora de ropa en nuestras casas, el agua que sale mientras el agua de la regadera se calienta, tomar baños cortos y arreglar fugas que hay en nuestras casas, ya sea en llaves, en los grifos o en los WCs. Esto es, digamos, a nivel personal, pero también quiero que la gente sepa que estamos trabajando con la gran industria de la ciudad para que ellos también contribuyan a resolver el problema de la sequía en la ciudad. Vamos a utilizar y pedir que los pozos industriales podamos también utilizar agua para uso, para consumo humano, y vamos a mantenernos en un esquema de comunicación constante.
si es necesario diario, será diario, si es necesario una vez a la semana, pero ahorita lo sí. que la gente debe de recibir, el mensaje es, estamos entrando en una época muy delicada, donde no tenemos una cantidad de agua como la solíamos tener y no va a llover.
Claro. Roberto, estamos platicando con Roberto Capuano Trip, él es asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Me imagino que esto también se debe de socializar para los municipios del área conurbada. Roberto, yo sé que no es una responsabilidad tuya, pero el mensaje debe de ir porque debemos ver esto como una área común, ¿no? La zona metropolitana del Valle de México, que es alimentada del Cutzamala. ¿Habrá zonas más sensibles que otras, Roberto, de las 16 alcaldías de la Ciudad de México?
La primera parte de tu pregunta es si lo estamos trabajando de manera coordinada con el Estado de México. De hecho, hoy en la conferencia de prensa con la doctora estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México.
Ah, mira, qué bien.
Estuvo presente el director general de la CONAGUA.
Qué bien.
Tuvimos una reunión inmediatamente después con la Comisión Federal de Electricidad, quien es que abastece a estos pozos con electricidad. Y tenemos una un comité, un gabinete, estamos consolidando un gabinete que a partir de mañana se empieza a reunir con todos ellos todos los días. La otra pregunta que nos haces es, naturalmente, por la manera de hablar, me preguntaste si hay lugares más vulnerables.
Sí, de las 16 alcaldías.
De las 16 alcaldías. Todas las, salvo cuatro alcaldías de las 16, todas las demás reciben más o menos agua del Cutzamala.
Entiendo.
Y digo más o menos porque hay algunas, por ejemplo, Coyoacán, que una parte recibe agua de pozo y otra parte de Cutzamala. Salvo la GAM, Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, todas las demás alcaldías. Todas las demás alcaldías, si no mencioné, en esas cuatro, reciben agua.
O sea, 12 de las 16. Y 12 que están bien pobladas, ¿eh?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, esto quiere decir, y ahorita, y es lo que estamos viendo, es que se hay cierto nivel de vulnerabilidad sí. en las alcaldías del Oriente. En este momento ya estamos viendo claro. que está llegando menos agua al Oriente. Es parte de lo que tenemos que corregir y lo vamos a hacer de manera muy, muy responsable.
Perfecto.
Informando de manera pertinente.
Y estos micrófonos y este espacio y los espacios en los que estamos, estimado Roberto, a la disposición de lo que se requiera, porque sí es algo muy sensible, sin alarmarnos y sin llegar a ese extremo, pero sí hay que tomarlo con mucha seriedad. Roberto, gracias por estos minutos, cuídate mucho y que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Igualmente, cuídate mucho.
Roberto Capuano, él es el asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
20 segundos, Juan Antonio Jiménez, la audiencia de Ovidio Guzmán. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Y para Ripley, aunque usted no lo crea, en la audiencia ante un juez federal en el penal del Altiplano, quien fue identificado como Ovidio Guzmán López y sus abogados señalaron ante el impartidor de justicia que no se trata de la misma persona que es el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien es buscado por la justicia norteamericana. Dicen que se trata de una estrategia de los ocho defensores del ratón para poder impugnar, revocar o incluso alargar este proceso de extradición que hay el día de hoy. Ya fue confirmada.
Perfecto. Jaime. Gracias. O sea, dijo que no es quien dicen que es. Perfecto.
¿Qué te parece?
Híjole, qué cosa. Pues bueno, gracias. Las estrategias jurídicas. Cuídate, Juan Antonio. Abrazo grande.
Gracias.
Muy buenas tardes. Quédense con Azucena Uresi. Mañana nosotros aquí a las 5 de la tarde.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más que una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.